De los niños muertos de Efraín Blanco.
Roxana Ahmed, un universo poético a través de la música y la voz.
Eleuterio Hernández y su exposición Sueños en Piedra.
Las y los esperamos este domingo 10:30 de la noche por esta emisora.
Es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
El Servicio Nacional de Empleo te invita a la Feria de Empleo de Reactivación Económica Ayala 2021. Asiste el miércoles 14 de julio al Auditorio Municipal, ubicado en calle Francisco Ayala sin número, Colonia Centro, de 9 a 15 horas. Regístrate previamente en ferias.empleo.gob.mx e imprime tu ficha de acceso. Asiste con cubrebocas. Contamos con todos los protocolos de sanidad. Síguenos en Facebook como Servicio Nacional de Empleo Morelos. Nuestros servicios son gratuitos. Morelos, anfitrión del mundo.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones. Morelos, anfitrión del mundo.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido. Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Una conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Nueve de la mañana.
mañana con un minuto en la radio de Morelos. Buenos días a todo el estado y a la ciudad de Cuernavaca también. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Hugo Tenorio. Esto es El Ojo de la Mosca. Ya nuevo horario, por si apenas van llegando y se van sacando de onda. Sí, desde ayer tenemos nuevos horarios en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Así es que sean bienvenidas y bienvenidos a este programa de difusión cultural, científica y también artística, por supuesto, de lo que sucede dentro y fuera del estado de Morelos. Si van escuchando en taxi, transporte público, están en la oficina, están en la casa, recuerden también la red social, El Ojo de la Mosca, a través de Facebook, para que nos estén contactando. Cintia Chávez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hugo Tenorio, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Contentos, contentas, porque si bien hemos iniciado la semana con el pie derecho, estamos muy contentos porque las actividades en la entidad continúan, algunas de forma presencial, otras más de forma virtual. Les tendremos todos los detalles. Así es que, ¿qué te parece si para ya dar inicio, hay que dar arranque con todo, nos vamos a conocer los avances del día?
El Enarte nos cautivará con la mirada al homenaje del artista Guillermo Monroy. Conozcan la cartelera activa del Cine Morelos en voz de Cristian Hernández. Estará el elenco de Obsesiones aquí en la cabina. Así es que sean bienvenidos. Tenemos música también. Ahorita les decimos qué es lo que tenemos el día de hoy. Por lo pronto, nos visita de manera presencial y justo ahorita me lo encontré en la entrada de este instituto. Les decía que cuando venía, yo no sabía que venía a entrevista. Doctor Gerardo Gama Hernández, director de la Escuela de Turismo de la UAM. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Buenos días, perdón. Gracias por la invitación. Aquí estamos.
Oye, pues antes que nada, platícanos cómo va la Escuela de Turismo, cómo va la UAM. Ya están regresando poco a poco, ya están vacunados los profesores. Esperamos también a la brevedad el alumnado lo esté para poder regresar de manera presencial.
Así es, Hugo, pues nuestra Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos pues hace el llamado de regresar, pero todos los alumnos vacunados. Entonces sí nos parece una demanda muy, muy justa. Con nuestro rector hemos tenido reuniones en el Colegio de Directores donde estamos viendo la posibilidad y ellos en algunos días ya presentarán el plan de regreso, ¿no? Paulatino y de acuerdo al semáforo en el que nos encontremos y de acuerdo al contexto pues de la pandemia. Entonces, pues sí, nosotros ya, bueno, los chicos también, los profesores ya por supuesto que tenemos ganas de regresar, pero obviamente debemos ser cautelosos con claro. Todo este tema.
No, y además los chicos expresan su deseo de volver ya a las aulas después de más de un año de estar en confinamiento y de tomar sus clases en línea. Ya es muy pesado, tanto para los docentes como para el alumnado.
Ha sido muy complicado, la verdad es que la universidad ha hecho un esfuerzo muy grande al trasladar pues de manera presencial a lo virtual, claro. No solamente lo académico, sino todo lo administrativo. Entonces, efectivamente, sí ha sido un proceso muy, muy pesado. Creemos que, pues, obviamente falta ese contacto personal, eso presencial. Hay licenciaturas que efectivamente exigen, estar, ¿no?, en los laboratorios, en las comunidades, en las prácticas, exactamente, sí. El servicio social. Entonces, sí, por supuesto que ya todos tenemos muchas ganas de regresar, pero sí, efectivamente, hay que esperar las indicaciones de la autoridad federal, de la rectoría, para poder avanzar, ¿no?
Muy bien. Oye, en ese sentido también se había estado atrasando el Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional, pero ya nos tienes información. Sí. ¿En qué va? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
La verdad es que vamos muy bien. Tenemos, muchas gracias. La verdad es que vamos muy bien. Tenemos ya poco más de 100 ponencias de México y de varias partes del país, de otros países, de Estados Unidos, de España, de Italia, de Sudamérica. En fin, tenemos una gran participación. Para este congreso que será en octubre, no nos detuvimos en la planeación. Esperaremos también ver las condiciones sanitarias para el mes de octubre para hacerlo, seguramente algunas cuestiones presenciales, otras serán virtuales, ¿no? Haremos un esquema híbrido, pero sí estamos muy contentos por la respuesta que tuvimos de la gente, los investigadores, y que efectivamente hay temas pues de todo, afortunadamente, en este gran encuentro, en este gran espacio de reflexión, de compartir experiencias sobre cocina tradicional mexicana, 500 años del mestizaje culinario,
¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta? No nada más, ya nos mencionaba, profesor, que hay buena respuesta por parte de las personas del extranjero. ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de los propios mexicanos?
Muy buena. La verdad es que hemos tenido, yo creo que de esas poco más de 100 ponencias, yo creo que deben de ser 80 de todo el país. Y estamos muy contentos porque recibimos pues de todos los temas de cocina y salud, de cocina historia, cocina familiar, cocina callejera, cocina y nutrición, arquitectura, la cocina, cocina y turismo. En fin, hemos logrado tener mucha participación de pues muchas personas, muchos investigadores, por supuesto, de la UNAM, de muchos lugares, de muchas universidades que han visto una forma de conmemorar estos 500 años de mestizaje culinario que se cumplen pues este 2021, estos 500 años de la, pues por así decirlo, la caída de México-Tenochtitlán, claro, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un gran evento, un gran espacio, como lo decía hace un momento, de encontrarnos con un tema que, pues todos los días pareciera que no, pero hacemos uso de ello, de la cocina tradicional mexicana, ¿no?
Muy bien, pues ahí está. Recuerden, la fecha es en octubre. Obviamente, todos los que están escuchando, todo el público está invitado, pues no a participar, sino a vivir esta experiencia, ¿no? A saber en qué estamos parados, cómo va el taco acorazado, cómo va la cocina morelense y otras delicias culinarias de todo, no solamente del estado, sino de todo el planeta. En ese sentido, también, el fin de semana pasado estuviste en un evento que tiene que ver con sello de distinción de Safe Travel Morelos. Platícanos cómo está colaborando la Universidad Autónoma del Estado y también la Escuela de Turismo junto con gobierno para regresar a las actividades.
Así es, bien, y bueno, de hecho este congreso, debo decirlo, nos acompaña la Secretaría de Turismo y Cultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el CONALEP, la UTSEM, el Centro INAH Morelos, obviamente sí, la UAM, la Sociedad para el Patrimonio Cultural, en fin, somos varias instancias participando. Y efectivamente, en este, la semana pasada acompañamos a las autoridades de turismo, a nuestro gobernador, para entregar distintivos a poco más de 30 empresas morelenses que lograron este distintivo de Safe Travels, que pues obviamente va orientado a que los prestadores de servicios turísticos reciban capacitación.
Estas cursos, capacitaciones constantes.
Sí, así es. Así
sobre
es,
todo.
Así es, para simplemente para otorgar un mejor servicio a los visitantes y a los turistas y obviamente pues tener un espacio de competitividad turística, ¿no?
Y muy justamente bien, es lo que se espera, Hugo, después de que poco a poco se está logrando esta reactivación económica, que estos servicios de comida, restaurantes y demás tengan un buen servicio al cliente para poder así favorecer esta reactivación.
Así es, y yo creo que la capacitación, la certificación de estas empresas, de las personas, de todos los prestadores de servicios turísticos, son pues un punto básico para poder atender como se merecen a los visitantes y a los turistas. Por supuesto que hay muchos temas que atender en el turismo, pero poco a poco se va avanzando y nosotros como Escuela de Turismo, pues siempre apoyando a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos.
Muy bien, pues recuerden y anótenlo ahí en su teléfono, en su libro de notas, Congreso Internacional sobre Cocina Tradicional Mexicana. En octubre todos estaremos atentos a esto, ¿no? Porque nos surgen muchas cosas, pero sobre todo que se reactive la parte turística en el estado, que lo notamos, ahí va poco a poco, pero qué bueno que están trabajando universidad y también, en este caso, dependencias de gobierno, pero también la iniciativa privada, que obviamente se ha visto afectada.
Así es, y con todas las medidas sanitarias y de higiene, habremos de hacer todo un evento en el cual pueda haber presentaciones de libro, exposiciones, cenas, maridajes en Cuernavaca, en Tepoztlán, por supuesto las mesas de trabajo de las ponencias, en fin, es todo un evento muy importante de 500 años de cocina tradicional mexicana.
Profesor, para los que nos están escuchando y ya se interesaron más sobre el tema y tal vez puedan tener esta inquietud de enviar sus ponencias, ¿hasta cuándo tienen el límite?
Ya cerramos el 9 de julio, fue el último día, recibimos poco más de 100. Pero esta es la tercera edición, quiero decir que es la tercera edición.
Para que vayan preparando su material.
Exacto, para el próximo año, que seguramente habremos de hacer nuevamente estos espacios de análisis de la cocina tradicional mexicana.
Y estoy seguro que en un escenario totalmente distinto.
Eso esperamos también, Hugo.
Muy bien, doctor Gerardo Gama Hernández, director de la Escuela de Turismo de la UAM, un abrazo a toda la comunidad universitaria, que como ya lo escucharon, todos quieren regresar y nosotros aquí les estaremos dando esa información. Muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio, buen día a todos. Gracias.
Expresiones del arte.
Cuando
despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
El dinosaurio, de Obras Completas y Otros Cuentos, Augusto Monterroso.
El texto de este grandísimo relato, considerado el más breve de la literatura universal, ha estado en constante movimiento, ha dado la vuelta al mundo y ha sido traducido a diversos idiomas. Por este dinosaurio, Tito Monterroso, como se le nombra en el ámbito literario, ha sido reconocido en el mundo.
Quizá una de mis prioridades es la de capturar al lector. Esto no quiere decir que necesariamente lo haga mi cómplice, sino apoderarme de él, especialmente de su imaginación. Y ojalá pudiera de sus sentimientos. Por eso creo que mi literatura posee algo que colinda con la imaginación.
Tito Monterroso.
Expresiones del arte.
Personaje del día.
¿Qué ocurrió un día como hoy, pero de 1925? Nace el escritor mexicano Luis Espota, creador de una obra novelística realista y centrada en el examen crítico de los problemas sociales como Murieron a mitad del río y Paraíso 25. Recibe el premio de periodismo en 1948. Espota también ejerció la profesión en radio y televisión y escribió numerosos guiones cinematográficos. Su carrera periodística fue muy premiada. Es autor de cuentos, teatro y sobre todo novelas, escritas con un estilo periodístico, mucha acción y diálogos veloces. Normalmente su temática gira alrededor de la vida urbana de México, su sociedad y especialmente su clase política. Muere el 20 de enero de 1985.
La mirada en el arte a través de El Enarte.
Estamos muy contentos porque ya está en línea telefónica Elena González, directora de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura. Elena, muy buenos días, bienvenida a esta nueva etapa del Ojo de la Mosca.
Y además de eso, gustosa colaboradora de El Ojo de la Mosca con mi sesión El Enarte, que ya llevamos años. Mira, estoy contentísima y me da mucho gusto saludarlos porque quiero hacerles una invitación a que no se pierdan la exposición dedicada a Guillermo Monroy, uno de los últimos Fridos, hay otro por supuesto todavía vivo. Fueron varios acompañantes de Frida Kahlo en la Academia La Esmeralda, ¿no?
Así es.
En la Escuela Nacional de Artes La Esmeralda, pero Guillermo Monroy se vino a vivir a Cuernavaca hace unos 50 años y fundó el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca junto con otros importantes personajes, entre ellos Jorge Cázares, que de ahí también formó generaciones de alumnos, y Alejo Jacobo. Pero sin embargo, como Guillermo Monroy, fíjate, estábamos el día de la inauguración el sábado pasado, no sé si te tocó verlo, era la gente cantaba La Internacional, alumnos o más bien maestros de maestros, ¿verdad?
Sí.
O sea, porque Guillermo Monroy fue maestro, pero después de otros artistas que se volvieron maestros ellos mismos, ¿no? Muchísima gente, unas 900 personas estuvieron ahí aplaudiendo al maestro. Él se paró de la silla de ruedas, se dirigió a sus alumnos, recordó momentos vivísimos, momentos importantes de su carrera como artista, como profesor, como trabajador de las artes plásticas en lucha, así se define Guillermo Monroy. Y bueno, pues ahora en el Jardín Borda estará la exposición hasta el mes de diciembre, son cerca de 200 obras, me consta que tuvimos que dejar muchísima obra fuera porque...
Por supuesto, pues, es extensa.
Es extensa, muchísima, muchísima obra. Fue un trabajo de museografía arduo para hacer la selección de la obra. Y son 11 núcleos temáticos que van de la formación, los primeros años como artista plástico en el realismo socialista, que son todas esas piezas figurativas que tienen que ver con la justicia, con el comunismo, con acabar con la pobreza, con el equilibrio que debe haber en la sociedad, ¿eh? Pasando por búsquedas plásticas ya más personales, hay momentos en donde se vuelve abstracto, Por supuesto está presente el primer Mijixli en el Jardín Borda, claro, que él lo organizó hace 27 años, entonces un núcleo está dedicado a él, sus alumnos, los retratos que le hicieron sus alumnos a él, el núcleo dedicado a paisajes, pero fíjate que es un núcleo muy interesante el dedicado a paisajes, porque parecen paisajes como lunares, paisajes celestes, una cosa muy interesante que ha hecho. Y esto me recuerda a un texto que leí de Diane Ackerman, Cómo mirar al cielo. Es un texto que aplica perfectamente bien para lo que hace Guillermo Monroy en función de los paisajes. Y los últimos dos núcleos temáticos son paisajes sonoros, que son abstracciones, pero que él trabajó con música, haciendo esto de la correlación de las artes. Es decir, cómo la música le inspiraba ciertas obras, ciertos dibujos abstractos, está muy interesante. Y el tema dedicado al erotismo, que es la última sala, la más chiquita, quedó preciosa montada esa exposición. Y nos decía la familia del maestro que él durante años había dicho que estaba haciendo esas cosas. Recordemos que tiene 97 años.
No, y lo impresionante es haberlo escuchado de una forma tan lúcida, en donde él mismo nos explicaba y nos daba detalles acerca de cómo desde joven se adentró al arte con este sentido social, que es el que nos mencionas.
Así, pero no ha dejado de producir. Ahorita, claro, tú imagínate 97 años y sabe perfectamente bien en qué cajón tiene cuál dibujo, nos corregía las fechas cuando íbamos a verlo a su casa. Que déjame decirte que fue una curaduría también bastante complicada porque se nos atravesó la pandemia en México. Entonces, cuando teníamos que entrar a su casa, pues no podíamos porque podíamos ponerlo en riesgo de salud. Entonces, bueno, fue toda una odisea poder lograr esa exposición, pero ahora ya está lista para el público y ojalá nos acompañen al Jardín Borda. Nada más el domingo, del interés que generó esa exposición, el domingo fueron 1,500 personas.
Wow. Órale. Oye, uh-huh. Elena, ¿qué vigencia tendrá esta exposición también para los que están escuchando? Pudimos ver tus fotografías, las fotografías que compartieron de esta exposición, en verdad maravilloso. Cosas que necesitábamos, ¿no? Sí. Algo presencial, platícanos.
Pues va a estar hasta diciembre.
Okay.
Va a estar hasta diciembre y yo creo que si el presupuesto, ya también dependemos de presupuestos y todo, si el presupuesto no baja a principios de año como tiene que ser, entonces estará pues hasta enero, pero porque también son tiempos difíciles,
claro,
hay que aceptarlo, pero sí vale mucho la pena, vale mucho la pena. Además ahora vienen las activaciones de la exposición, quiere decir que vamos a hacer presentaciones de libros, por supuesto el libro del maestro, de la exposición va con un libro. Vamos a presentarlo, vamos a hacer algunas conferencias, mesas redondas, etcétera, ¿no?
¿Qué te parece si esos detalles nos los das ya con exactitud la próxima semana o en las próximas semanas para que se lo compartamos al auditorio? Y ya si nos mencionas que este fin de semana hubo una muy buena respuesta del público, yo no dudo que los próximos días, las próximas semanas, incluso los próximos meses, la respuesta sea igual o mejor.
Ojalá, ojalá. Estaremos, por supuesto, en contacto y claro que sí, les voy detallando lo que va sucediendo en el Jardín Borda. Qué gusto me da saludarlos.
Muy bien, que de nueva cuenta, pues ya están las actividades de verano a la vuelta de la esquina. De nueva cuenta, Elena González, muchas gracias por esta información. Ya lo escucharon, hasta diciembre, la exposición del artista Guillermo Monroy, y es un honor tenerla aquí en el estado de Morelos. Elena, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Plástica revolucionaria y amorosa, una entrega total. Guillermo Monroy en el Jardín Borda, los de martes a domingo.
Abrazo fuerte.
De 10 de la mañana a las 6 de la tarde.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Marisol Gacé, la cineasta Fernanda Valadez, nos hablará de su más reciente película Sin Señas Particulares, de la importancia de recuperar la memoria de nuestros desaparecidos.
Así es, Pepe Gordon, y platicaremos con la licenciada Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo del Instituto Federal de Defensoría Pública y el acceso gratuito a la justicia en los sectores vulnerables.
Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
Volar con la imaginación.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y si ayuda a tomar mejores decisiones.
Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común.
Todo eso afecta nuestra vida.
En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
Busca fuentes confiables.
confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
Conoce más en INE.mx y es.unesco.org.
Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos.
INE.
Inscríbete a las escuelas formativas que imparte el Instituto del Deporte en la Unidad Deportiva Los Pinos, ubicada en la colonia Satélite de Cuernavaca. Impartimos clases de voleibol y básquetbol femenil y varonil, así como zumba fitness. Para más informes, llama al 777-790-7954. El costo de mensualidad es muy accesible. ¡Te esperamos!
¡Mucho ojo! Existe una forma de mantenerse al día sobre todo lo que sucede en la escena artística y científica de Morelos.
Queremos ayudarte a estar al tanto de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurran en el estado. ¡Ojo aquí! El Ojo de la Mosca. Que no se te escape, échale un ojo a la literatura, al arte, al teatro, al cine, la música y la ciencia de Morelos, México y el mundo.
Que necesitas conocer, lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escúchalo de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos. Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape, El Ojo de la Mosca.
Nueve de la mañana con 24 minutos en la radio de Morelos. Siguen escuchando El Ojo de la Mosca. Tenemos información que acaba de llegar a la redacción. El próximo viernes 23 de julio se presentan Nela Terrazas, Crisem y Keiko Nicura en un foro llamado el Foro Chopper, allí en Avenida Morelos 189C, en el centro de la ciudad de Cuernavaca, para que también lo estén tomando en cuenta. Parte de las actividades de los foros independientes que tiene no solo la ciudad, sino el estado. Así es que ahí está la invitación. Recuerden, un trío maravilloso, Nela Terrazas, Crisem y también Keiko Nicura.
No se lo pueden perder, así como tampoco se pueden perder el visitar el ecomercado artesanal, y es por ello que ya tenemos aquí en cabina a Tania Lisset de Amayari Hernández para que nos platiquen, organizadoras de ecomercado artesanal que se encuentra ubicado en Jutepec. Chicas, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, hola, muy buenos días, soy Tania, soy parte de la organización del ecomercado artesanal. Y gracias por invitarnos y estar aquí.
Oigan, pues platíquenos cómo se está desarrollando este mercado, la respuesta que ha tenido del público, de la gente, no nada más de los expositores, sino también de los visitantes.
Hola, buenos días, yo soy Maya, me conocen como Maya. Pues fíjense que hemos estado en constante lucha todos los días domingos de 11 a 5. Estamos invitando a todos los artesanos y productores locales a que vayan a darse una vuelta. Si tienen algún producto que ofrecer, las puertas están abiertas.
Muy bien, ¿productos? ¿Cómo las pueden contactar?
Tenemos una página de Facebook que es Eco-Mercado Artesanal. También nos pueden seguir en Instagram con la misma cuenta y por ahí las podemos atender con mucho gusto.
¿Qué productos podemos encontrar para los que quieren ser visitantes y van a decir, yo quiero ir al Eco Mercado Artesanal para consumir tal producto?
Tenemos una gran variedad de productos artesanales, orgánicos, biodegradables, sustentables, modas sustentables. Tenemos ahora sí que de todo un poco. Es un ecomercado artesanal y lo que estamos buscando es promover marcas locales, producción local y productos que sean estén en armonía con el medio ambiente.
Muy bien, en el caso de ustedes, ¿qué es lo que ofrecen? Platíquenos.
Yo tengo una marca de textiles artesanales oaxaqueños que se trabaja en conjunto con un colectivo de Oaxaca. Y Tania,
Mi marca se llama Purpuria, es cosmética natural y sí, cuidado del cuerpo e higiene corporal. Yo hago jabones, tengo miel, tengo tinturas, trabajo la herbolaria también.
Miel 100% natural.
Claro.
De esa que locales, siempre nos Morelense recomiendan para poder consumir ahí con la frutita, con algo. Ay, ya se me antojó la miel. Bueno, vamos a visitarlos. Yo prometo que los voy a visitar este próximo domingo. Recuérdenos, por favor, los horarios.
Estamos todos los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde en Avenida Parvial, o conocido también como Avenida Jutepec. Es un rollo ahí con eso de las direcciones. Número 7 como referencia es a metros del bachillerato número 2.
Perfecto, no hay pierde ya con esa super referencia, Hugo.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Ecomercado Artesanal, Avenida Jutepec, Colonia Tlacomulco, para que también se den una vuelta domingo a partir de las 11 de la mañana. Consuman local, ya les habíamos hecho la invitación también a este concierto aquí en Cuernavaca, pues bueno, también ahí está esta actividad en Tlacomulco para que vayan con hasta con el perro, ¿no? Supongo que es pet friendly.
Así es, de hecho también tenemos servicio de restaurante y bueno, pueden encontrar desde mezcal, pan artesanal, textiles, también miel, bisutería, arte de Shakira y un sinnúmero de productos.
Y con todas las medidas de sanidad, hay que recordarlo.
Así es.
Muy bien, ahí está la invitación para todos nuestros radioescuchas. Ya tienen actividades para que ustedes agenden para el próximo domingo. Así es que no hay pretextos. Chicas, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, gracias a todos y a todas.
Un cuadro debe ser pintado con el mismo sentimiento que como un criminal comete un crimen. Edgar Degas.
Expresiones del arte. En los límites con el bosque de Chapultepec se localiza un inmueble de arquitectura Art Deco, un ejemplo de construcción mexicana moderna realizada por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, en el que se aprecia la integración plástica con obra mural y vitrales de Diego Rivera.
Se trata del edificio sede de la Secretaría de Salud.
El conjunto se organiza a partir de un eje diagonal en torno del cual se localizan los diferentes cuerpos administrativos y de investigación. Hacia el exterior se presenta una serie de volúmenes simples en tres niveles, unidos por medio de puentes metálicos recubiertos de lámina de cobre.
Alineados al perímetro de las calles, la propia ubicación de los edificios genera un espacio central donde se encuentra una fuente y área verde. Las fachadas son de piedra gris sobre un basamento de recinto.
Este edificio es un patrimonio artístico que debemos conocer para conservar y disfrutar. Expresiones del arte.
Martes de Cine Morelos con Cristian Hernández.
En la línea telefónica, Cris Hernández del Cine Morelos. Como ya lo saben y también les reiteramos porque nos preguntan a cada rato, y obviamente sí, se vale preguntar, los lunes descansa el Cine Morelos, pero ya a partir de hoy hasta el próximo domingo, obviamente hay onda. Cristian, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, abiertos de martes a domingo y pues ya listos con la cartelera de esta semana, que tenemos producciones de México, Estados Unidos, Canadá y Francia. Y bueno, les platico que son las últimas funciones de Notas para no olvidar, el documental de Atoy Videos, todavía lo pueden ver hasta este próximo jueves. No se lo pierdan, director morelense, que ha hecho este documental extraordinario. También representando a México tenemos La Paloma y el Lobo, una historia que refleja un tema acerca de la violencia que podemos reflexionar, muy interesante película también. De Estados Unidos tenemos El Paro, una película de terror psicológico que ha llamado mucho la atención, con una fotografía extraordinaria también.
¿De qué director es esta película?
Este es de Robert Eggers.
Ah, muy bien.
Estados Unidos. Y bueno, tenemos también Honey Boy de Alma Alarel también, que es la otra película que representa Estados Unidos, además de que estrenamos el pasado fin de semana ya en cartelera también de Canadá la película Matías y Maxine del director Xavier Dolan, que es, bueno, uno de los directores más reconocidos, jóvenes directores que han surgido en los últimos años. Este director que además produce, escribe, dirige, actúa. Bueno, nos trae ahora este extraordinario filme donde a consecuencia de un cortometraje que se firma, dos amigos tienen que estar, y de aquí surge una historia muy interesante. Y sobre todo el viernes estaremos estrenando la nueva película del director argentino radicado en Francia, Gaspar Noé, que estamos esperando, Lux Eterna, no se la pueden perder. Empezamos con la cartelera de esta película este viernes 16. Así que, pues bueno, a empezar a hacer sus notas, su calendario para esta semana, para este fin de semana, porque además también les cuento que el domingo 18 tendremos un especial, empezamos con un especial que son nuestras matinés, que este verano son a la carta. Entonces, los días miércoles estaremos lanzando un concurso en nuestra página de Facebook, donde el público podrá elegir su película favorita que quieran ver, una de dos opciones para el fin de semana. Entonces, para estar atentos para este miércoles en las redes de Facebook del Cine Morelos, para que puedan participar de esta actividad y poder disfrutar el domingo a las 12 del día de una buena película en el centro de Cuernavaca.
Muy bien, oye, pues gracias y recuérdenlo bien, el día de mañana habrá encuesta para que ustedes también voten por qué película ver. Oye, en ese sentido, Cris, también ya con el regreso del Festival de Cannes, por ejemplo, esta semana, ¿a partir de cuándo podremos ver películas que estén presentes en este festival? Sabemos que México ha tenido un reinicio increíble, ayer la nota de Arcelia Ramírez, por ejemplo, con 8 minutos de ovación de pie, le dio la vuelta al mundo.
Claro, pues bueno, las películas en general tienen una vida. Ahorita las películas que se estén exhibiendo en Cannes probablemente podrán verse hasta finales de año, quizás al año que entra todavía algunas tienen que participar en algunas, digamos, en otros festivales, hacer acuerdos de distribución, pero estaremos muy, muy pendientes. Esperemos que justamente esta película en la que ya Arcelia fue ovacionada en 8 minutos de pie podamos verla pronto, además de muchas otras producciones, porque bueno, hasta donde sabemos el Festival de Cannes que tuvo ayer esta edición de industria, bueno, que tuvo la edición de industria en México, estuvo extraordinario.
Confiamos que estos filmes los podamos disfrutar próximamente en el Cine Morelos, por supuesto, Cristian, así es que ya nosotros vamos a estar esperando a que tú nos des todos estos detalles. Y también otra de las preguntas muy frecuentes por parte de las audiencias que tienen pequeñitos es acerca de la cartelera dedicada precisamente a las niñas y niños en el Cine Morelos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, bueno, como sabemos, el acceso ha sido limitado a algunas actividades, sobre todo para los más pequeños, pero estamos ya trabajando en una opción para que puedan también participar de este verano, también con algunas actividades de cine. Entonces, les estaremos informando en la semana, estar muy atentos en cuanto haya confirmación, de inmediato se los estaremos dando.
Muy bien, sí, porque justamente eso, ya viene, bueno, ya estamos en el verano, ya muchos niños terminaron sus clases y claro, se hace la invitación a que participen en estas actividades recreativas, sobre todo para ellos, que ya durante mucho tiempo han estado resguardados en casa, pero con todas las medidas de sanidad, y sabemos que el Cine Morelos va a tener este reto muy grande, pero que lo ha llevado a cabo muy bien, con todas estas medidas de sanidad al entrar a todas sus salas, ¿verdad, Cris?
Así es, siempre estamos pendientes de esto, de limpiar adecuadamente, de sanitizar, y pues bueno, ahora que podamos también recibir a los más pequeños, pequeñas de casa, pues sí, tenemos un cuidado especial para ello.
Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian Hernández, director del Cine Morelos, que como ya saben, cada semana nos tiene todos los detalles acerca de la cartelera cultural. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, hasta pronto, les esperamos por aquí en el centro de Cuernavaca.
Ahora bien, ¿qué les parece si nos vamos a conocer rápidamente las breves culturales? Porque no nada más suceden cosas en nuestra localidad, sino también a nivel nacional e internacional.
Estas son las breves culturales. La colección de René Bustamante, que ofreció en donación al pueblo de México, conjunta máscaras, textiles y arte aborigen africano, resultado de más de 40 años de trabajo antropológico documentado, en principio, las danzas tradicionales del país, investigación que luego se extendió a otras naciones de América Latina, incluso de África. Son cerca de 3.000 piezas que el especialista decidió ceder, ya que él considera que desde el principio se dio cuenta de que no podía ser una colección privada, sino que tenía que ser expuesta de forma pública, ser parte de una especie de herencia histórica. 30 años después de JFK, Oliver Stone regresa al asesinato de John F. Kennedy, esta vez en un documental. Se estrenó el lunes en el Festival de Cine de Cannes y se espera dé lugar a otra ronda de discusiones sobre la tragedia estadounidense y los métodos de Stone. Pero para el cineasta de 74 años, fue una manera de responder a sus críticos y ahondar en una historia con la que será siempre vinculado. El documental de 2 horas, que originalmente duraba el doble, no hace declaraciones sobre quién mató a Kennedy. Se basa en parte de millones de archivos gubernamentales que se han publicado en los años que transcurrieron desde JFK. En 2017, el presidente Donald Trump retrasó la publicación de más documentos, citando seguridad nacional. La directora escénica Gabriela Muñoz regresa a los escenarios con una propuesta que analiza las implicaciones de la creación escénica en tiempos de pandemia. El trabajo escénico se desarrolla de jueves a domingo. Los jueves serán de deconstrucción de procesos creativos, conversatorios con el equipo de la puesta en escena, quienes hablarán sobre su colaboración, cómo traducir las ideas a lo visual y el proceso. Los espectadores tendrán oportunidad de realizar preguntas. El público podrá apreciarlo los jueves y los viernes a las 20 20 horas, los sábados a las 19 horas, los domingos a las 18 horas, en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky, del Centro Cultural del Bosque. Concluyen el 25 de julio. Hasta aquí las breves culturales para El Ojo de la Mosca. Esperando tenga una excelente tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.
De la mañana con 38 minutos en la radio de Morelos. Vamos con la primera propuesta musical el próximo sábado 17 de julio a las 5 de la tarde en la explanada del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. Se presenta Itzacayum, así es que vamos a escuchar esta propuesta. Recuerden, pues vayan preparando viaje de aquí a Tetecala, se come bien rico, está bien padre también la explanada del Ayuntamiento. Esto se llama Protesta Cósmica, así es que ahí está la invitación. Thank you.
observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Secretaría de Gobernación, CONABIM y Gobierno del Estado de Morelos.
Cuenta ni un cuerpo programa ya. Yo ni tu granda catiño coquín y cuenta chinta. Yo ni cuchiniño sonima programa ya. Tu yo cuaca anoto tu cuchiniño gran chichi.
¿Te gusta cuidar el planeta? Participa en la edición 21 de la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente. Inscribe tu proyecto y dinos a través de una foto o video cómo ayudas a restaurar nuestros ecosistemas. Tienes hasta el 30 de agosto. Convocatoria en sustentable.morelos.gob.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos. En todos los ámbitos, la educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos? Tanto fuera como adentro del aula, a los que se enfrentan estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad. Escucha, Zona Escolar. Todos los martes a las 2:30 de la tarde. A través de las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape. El Ojo de la Mosca.
Morir no es nada cuando la patria se muere. José María Morelos y Pavón, patriota mexicano.
Expresiones del arte.
La Orquesta Sinfónica Nacional es el ensamble orquestal más importante de nuestro país y deleita a los gustosos de la música universal en cada temporada de conciertos que presenta.
La música se deja escuchar a través de sus instrumentos y hace gala de un atractivo repertorio con piezas de los más reconocidos y variados compositores del mundo bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto y directores invitados.
Y esto es solo el comienzo, porque en cada temporada la Sinfónica tiene muchas sorpresas y diversos solistas invitados para disfrutar.
Ven a deleitarte con su interpretación los viernes a las 20 horas y los domingos a las 12:15 en el Palacio de Bellas Artes. Expresiones del arte.
La duda es la madre de la inversión. Galileo Galilei, filósofo y físico italiano.
Continuar con nosotros en este su programa, El Ojo de la Mosca, y yo estoy muy contenta porque tenemos de nueva cuenta aquí en cabina a Iván Carrum, actor, productor, una maravilla de persona, y que ya la semana, bueno, no la semana pasada, pero hace unas semanas, hace como un mes, lo tuvimos aquí en cabina para que nos diera los primeros detalles de su nuevo material y de su nueva proyección, que es Obsesiones, pero ahora viene muy bien acompañado, de Susana Villalba y también de Roy Navarro. Chicos, ¿cómo están?
Hola Cintia, hola Hugo, gracias por estar aquí, por invitarnos a su programa. Estamos muy contentos, muy agradecidos de verdad con ustedes para por la invitación. Y bueno, pues qué decir, que pues gracias al productor por la invitación también para este personaje, que fue una experiencia padrísima, la disfrutamos muchísimo. Y agradecer al productor Isaías Gómez May, que nos ayudó muchísimo para desenvolvernos en este, pues en esta experiencia, porque es un viaje, literal es un viaje, ¿no?
Tú interpretaste a la directora Dulce.
Sí.
¿Cómo fue ese personaje?
Fue un personaje para mí difícil, porque entrar en él me costó trabajo, sin embargo tuve el apoyo de muchos de mis compañeros y de Isaías Gómez May, que es el director de Televisa, quien nos ayudó muchísimo. La experiencia fue padre, fue difícil, pero lo logramos, ¿no?
Satisfactoria al final.
Satisfactoria totalmente.
¿Y tú qué nos puedes decir, Roy Navarro, quien interpreta al profesor Alan?
Hola, hola, ¿qué tal, Cintia? Bueno, para empezar, soy Rey.
¡Ah, Rey! Yo te ando cambiando el nombre, ya me andas bautizando,
pero soy Rey.
Rey,
ya
muy
es
bien.
Costumbre.
Oye, sí es frecuente, ¿verdad?
Sí, es frecuente.
Entonces no me voy a sentir tan mal. Oye, platícanos, ¿cómo te sentiste al interpretar al profesor Alan?
Ay, me sentí súper bien porque, pues, dentro de todas mis profesiones que tengo a lo largo de mi vida, también he sido maestro, he sido profesor. Entonces me fue muy fácil adentrarme en el papel de maestro de estos chicos. Obviamente el papel era muy distinto a lo que es un profesor común,
sí,
que vemos en cualquier lado, porque es un profesor rudo o distinto, es antagónico totalmente. Entonces hay una interacción bastante peculiar con los alumnos e integrantes de la familia Grimaldi, también integrantes de la escuela como la directora Dulce, ¿no?
Muy bien, Iván, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto saludarlos.
Oye, pues platícanos, ¿cuánto tiempo de preproducción, postproducción, edición y todo lo que conlleva para algo de este calibre?
Pues mira, ahorita, ayer precisamente estoy hablando con Juan Carlos Ignutli, que es su apellido. Él es nuestro editor y bueno, ya está en la corrección de color. Entonces, eso se me hizo como formidable. Él está trabajando en conjunto con mi director Isaías Gómez May todos los fines de semana y bueno, están en la lluvia de ideas para hacer esta edición y poder hacer un trabajo como se plasmó en la mente, ¿no? Sabes que me siento como muy contento porque Mitzi Anaya, que es la escritora, todos los textos fueron tal cual como ella los escribió, no hubo ningún cambio.
No se alteraron.
Todo fue de memoria.
Wow.
¿No? Todo fue con las intenciones, las matices. Fue ensayos 2 y después toma, eran de inmediato, eran tantas tomas que, bueno, no podíamos darnos como el lujo de perder este tiempo. Y la preparación fue muy ardua, como lo comenté hace tiempo, que era por Zoom todo esto y que siempre pues era como desenvolvimiento del personaje y poderlo tenía ese perfil psicológico. Y también, bueno, tuvimos reuniones presenciales 2 o 3 a lo mucho, donde pudimos como convivir y poder interactuar.
Conocerse en realidad.
Exacto.
Oye, ¿qué tan difícil es abrirse paso en la producción audiovisual independiente en este país?
Mucho. Si te lo digo ahorita, no lo imagino en este momento que lo estoy logrando. Ha sido a base de mucho trabajo, de muchos cimientos, de estar picando piedra mucho, de estar pidiendo apoyo, porque como es cine de guerrilla, es mucho apoyo de todos y se valora más, porque es gente que está dando todo el corazón para poder hacer este trabajo. Entonces, ahora, bueno, el año pasado que hice 2 cortos, dije, ¿por qué no? Vamos a hacer algo largo, ¿no?
Y ya bueno, es hora, ya era
si
hora.
Si lo imagino, me lo quiero crear siempre y estoy siempre en esa situación de querer seguir creando contenido. Ahora, pues, estamos para el próximo mes de agosto con un nuevo proyecto, también un video musical.
Oye, entonces, espérame no tantito. Ahorita estamos hablando de obsesiones, pero tú ya me estás diciendo que ya tienes más cosas en mente.
Sí.
Así vas, rápido.
Sí, la secuela yo creo que el próximo año. Quedaron como muchas cosas pendientes en la primera parte, entonces queremos esta secuela con nuevos personajes que vamos a empezar a checarlo y bueno, pues es la premisa de querer seguir haciendo cosas.
Muy bien. Oye, ¿cómo se dio la invitación para los actores que nos acompañan hoy aquí en cabina? Mira, ¿cómo se dio el acercamiento, claro, sobre todo?
Hay una comunidad aquí en Morelos de cineastas, ¿no? Donde hay muchos actores que llegan a participar en cortometrajes de las escuelas de cine como Luna Azul, como sí, Lima y como La Frailuca. Entonces, bueno, a Susi tuve el gusto de conocerla hace 2 años con una producción de Eduardo Figueroa que se llamó Sacrificio, donde ella y yo participamos juntos. Y en el caso de Rey, lo conocí en momento porque es un excelente diseñador gráfico también. Y él es el que hizo este hermoso póster para Obsesiones.
Ah, fuiste
él
tú.
Él es el creador.
Oye, dinos.
Es mi jefe de diseño, de producción, ¿no?
La inspiración, ¿cómo salió la inspiración para diseñarlo?
Híjole, tuve la fortuna de tener la guía del director Isaías Gómez May en lo que fue la producción de la foto de póster, obviamente interactuar con el personaje, claro, de cada uno de ellos y forjar esa imagen en el póster, y de ahí me guié por el colorido o la imagen que tiene el logotipo de Obsesiones, que es luz neón, sí, pues el ambiente de la noche, que es fiesta, todo ese tipo de cosas. Por eso en el póster aparece mucha luz, sombras.
Muy bien. Redes sociales de nueva cuenta, contacto y todo.
Para que puedan
que
ver.
Conozca más de este trabajo.
Me falta decir es que el logo fue por Guillermo Vázquez. Pero bueno, este trabajo lo pueden seguir en Instagram por largo-obsesiones. Ahí tenemos todo el contenido desde que empezamos y todas las fotos detrás de cámaras y algunos videitos. Entonces, ahí nos pueden seguir y ahí próximamente estaremos anunciando pues el tráiler, ¿no? Claro. Ahorita fue el póster y ahí vamos, poco a poquito.
Claro, ahí están las redes sociales para lo que nos decía Rey acerca de este diseño, ustedes, porque claro, ahorita lo describió, pero nada como verlo, ¿no? Sí, entonces, claro, ya a través de las redes sociales, ahí está en estas plataformas para que puedan dar seguimiento, porque si bien ya nos dices que están en la corrección de color,
sí, sí,
ya eso significa que próximamente sí, sí, podremos ver ahí el tráiler.
Pues yo creo que a finales de noviembre, principios de diciembre, estaremos ya estrenando, primero Dios.
Es que es todo un trabajo, Hugo. Nosotros ya estamos aquí platicando con ellos, ya se grabó, ya todo, pero todavía falta para,
bueno,
que lo podamos disfrutar.
Bueno, hay sorpresas. Yo creo que el trabajo se está haciendo arduo. El editor me comenta que está trabajando 3 días por semana en este proyecto y pues le está avanzando bastante. Entonces,
claro,
estamos como contentos. Bueno, sí decirte que toda la película... el otro día me impactó 18.6 gigas pesa, ¿no? Entonces, es como bastante, ¿no?
Con calma. Pues bueno, sí, ahí está. Vamos. Atentos a este estreno de esta producción independiente hecha aquí en el estado de Morelos. De nueva cuenta, cuando lo vemos que hacen este tipo de cosas, decimos, luego... lo apoyo, luego lo veo, me espero a que esté ya arriba en YouTube o en cualquier otra plataforma, pero en verdad se agradece, ¿no? Que este tipo de cosas estén sucediendo aquí en el estado.
Gracias, gracias a ustedes, Cintia y Hugo, por siempre estar apoyando a todo pues la comunidad de talento aquí en Morelos.
No, muchas gracias a ustedes, Rey Navarro, Susana Villalba y por supuesto Iván Carrón. Bienvenidos, saben que este es su programa y siempre tendrán las puertas abiertas de esta cabina.
Muchas gracias.
Gracias. Por la invitación. Y feliz aniversario.
Ay, gracias.
Y esperamos también pues ya la información para, bueno, la confirmación de cuándo se estará estrenando.
Sí, por supuesto.
Muy bien.
Cuenta con ello.
Pues chicos.
Gracias, gracias, gracias por invitarnos.
Pues ahí está. Recuerden, Obsesiones, búsquenlos a través de Facebook, a través de YouTube. Ahí está el trailer, ¿no? Parte de un avance que ya habían presentado.
Todo está en Instagram. Okay. Es largo-obsesiones.
Pues así ahí está, es la invitación. Mientras tanto, a lo que sí.
Y ya les debíamos las efemérides culturales y ustedes creen que se nos olvidaron, pues no, Hugo. A ver, ¿qué es lo que vamos a festejar el día de hoy, que son las principales?
El día de hoy, bueno, se conmemora el Día de la Esclerosis Múltiple, también es el Día del Rock and Roll. Ya escucharon también a Jaime López el pasado fin de semana, están las fotos y los videos también dando la vuelta a Facebook. Un día como hoy, de 1793, muere el científico, periodista y político francés Jean-Paul Marat, uno de los líderes de la Revolución Revolución Francesa. Sus ideas radicales lo convierten en uno de los principales promotores de los enfrentamientos en París. También en 1883 fallece el bat mexicano José Rosa Romero, destacado fabulista, cultivador de la dramática con atinada preocupación artística. 1929 llega a este mundo el músico español Pedro Iturralde, pionero del jazz en su país, primer saxofonista en incorporar la guitarra flamenca en este género. En 1934, también un día como hoy, ve la luz el escritor nigeriano Wole Soyinka, primer escritor africano galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1986. Y 1940 nace el guionista, ensayista y narrador mexicano Gustavo Sainz. Su obra ha sido traducida a diversos idiomas. Entre sus libros figura la novela La Princesa del Palacio de Hierro. Fallece el 26 de junio del año 2015.
Y antes de irnos rápidamente a un corte, quiero agradecer y quiero mandar un saludo a Daniel Valladares, a Saray Avelino, a Pablo Hernández, a Emanuel Bernal, a Antonio Lestrade, por supuesto, a Magnolia Magnolia, Osvaldo Robelo, Roberto Ave Camil, que ya esta semana estaremos platicando con él, Irma Solís y por supuesto también a Ricardo Martínez. Muchas gracias porque se hacen presente a través de esta transmisión de Facebook Live. Recuerden buscarnos en Facebook como El Ojo de la Mosca. Vamos a unos breves mensajes y continuamos en este su programa El Ojo de la Mosca.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
¡Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía!
Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí.
¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano. Lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni. Esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todos lo que es. Un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo. Creo que estoy embarazada.
Oye, ¿consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo. No han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda. Yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
En temporada de lluvias, la prevención es tu protección. Evita construir en zonas de peligro, como laderas inestables o cauces de ríos. Si vives en áreas de riesgo, identifica rutas de evacuación y alista una mochila de emergencia con tus documentos importantes. La protección civil la hacemos todas y todos. Para emergencias, 777-100-0515. Morelos, anfitrión del mundo.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape, el ojo de la mosca.
Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Stephen Hawking, divulgador científico.
Expresiones del arte. Todos estos músicos han encontrado armonía, trabajan en el sonido, el balance y sobre todo en su propia forma de interpretar.
La Orquesta de Cámara de Bellas Artes surgió hace poco más de 5 décadas, auspiciada por el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Es una agrupación musical que ha dedicado sus esfuerzos a difundir y explorar la música orquestal de cámara, tanto mexicana como internacional, así como la obra de compositores contemporáneos y creadores mexicanos.
La OCBA, como se le conoce comúnmente, se perfila como una de las mejores en su género en América Latina.
Temporadas con localidades agotadas, sus solistas de renombre y sus acertadas programaciones la han convertido entre las consentidas del público.
Disfruta sus temporadas los jueves a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes y los domingos a las 12 horas en el Conservatorio Nacional de Música.
expresiones del arte.
Diez de la mañana con dos minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica, la maestra Miriam Rodríguez Hernández para hablar del curso taller Neuroredacción. Maestra, bienvenida.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Muy bien. Platícanos cómo, cuándo y dónde se lleva a cabo este curso. Sabemos que es de manera virtual, pero ¿cómo puede acceder la gente que está escuchando a esta propuesta?
Bueno, desde la página de internet de nuestra máxima casa de estudios, desde ahí pueden acceder a la educación permanente, a la dirección de educación permanente, y ahí aparecerá la oferta de cursos que están postulándose en este momento, que es temporada vacacional, para que los jóvenes universitarios y el público en general tenga la posibilidad de aprovechar el tiempo de vacaciones y retomar algunas cuestiones básicas de educación que nunca sobran, como es la lectura y la redacción, que en este caso es la invitación que les tenemos a tu auditorio y al público en general para que se inscriban a este curso de neuroredacción si es que quieren ampliar sus posibilidades de lectoescritura desde el nivel en donde estén, si están necesitando apoyo o si son experimentados. Este curso es para todo aquel que quiera extender sus habilidades en lectoescritura.
Muy bien. El costo también, la página, la página es UAM.mx, ahí también, los mando directo a la página principal para que conozcan la oferta educativa, no solamente el curso taller Neuroredacción, pero ¿qué precio tiene, qué costos y cómo serán también estas sesiones virtuales?
Bueno, el costo es dependiendo, hay un costo para los alumnos de la UAM y hay un costo para el público en general, también hay descuentos con tarjetas de profesores o de INSEN. Entonces ese ya directamente con la coordinación de educación permanente se gestiona, pero iniciamos el próximo 19 de julio. La modalidad es virtual, sin embargo, en UAM tienen mucho la plataforma ya muy probada, no es una iniciativa que deriva de la virtualidad de la pandemia, sino que la educación permanente en el caso de la UAM ya es una dirección que siempre está habilitada y que tiende a ser muy rigurosa con su presentación de cursos respecto de que tiene la plataforma, están cargadas las sesiones, las prácticas las pueden ir haciendo conforme sus tiempos les den. Tenemos una semana para toda la sesión, para la primera sesión, una segunda semana, una tercera semana. Son 5 semanas de trabajo que las personas van a poder ir experimentando su redacción desde sus elaboraciones cognitivas, en donde van a descubrir que realmente es muy fácil escribir si educamos al cerebro a que se enfoque y piense en lo que necesitamos que escriba.
Muy bien, oye, pues gracias por estos comentarios de nueva cuenta, qué bien que lo mencionas. De hecho, sí, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estaba lista para los modos virtuales antes de que llegara inclusive la pandemia.
Sí, pues ahí los esperamos a todos, les hacemos la cordial invitación a que experimenten desde la parte neuronal sus habilidades de lectoescritura.
Muy bien, de nueva cuenta, nunca está de más, ¿no? Por más expertos o no que seamos, para darle también una ayudadita a lo que tiene que ver con este tipo de labores.
Muy bien, pues a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio.
Ahí está la maestra Miriam Rodríguez Hernández de la UAM, curso taller Neuroredacción. Recuerden toda la información en la página oficial de nuestra máxima casa de estudios del estado de Morelos, arrancando este 19 de julio. Maestra, gracias.
Oigan, muchas gracias a todos los que se han hecho presente a través de las redes sociales, porque si bien el día de ayer publicamos ahí una fotografía en donde aparecen algunos libros que nos han hecho checar, por ejemplo, Una mujer de tantas, Un día no de tantos, de Marcela del Río, también está No te olvides de mí, Berlín, y por supuesto Instantes. Hay que recordar que el día de ayer tuvimos a la maestra Otilia Williams, que nos dejó aquí algunos libros de poesía. poesía, de poemas, en donde ya se la comprometimos, que próximamente nos va a visitar también para que nos lea aquí directamente en cabina algunos de ellos. Nos dejaron regalos, Hugo, y es importante que nosotros estemos reiterando que tenemos estos libros de novelas, de poesías, poemarios y demás, para que la gente pueda llamarnos a cabina 777-243-6201 y 777-243-6202. Y si no, también están las redes sociales, a todos los que les gusta la virtualidad, ya sea que nos pongan ahí en el comentario, en la cajita de comentarios directamente en la transmisión, o busquen esta publicación que les comento que se hizo el día de ayer por la tarde. Si ustedes quieren llevarse un libro, simplemente ahí pongan en la cajita de comentarios o manden mensaje directo y con mucho gusto nosotros apartaremos ese libro especialmente para ustedes. Solamente tienen que venirlo a recoger a las instalaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión en calle Hidalgo, en el poblado de Ocotepec, Hugo.
Pues ahí está la invitación de nueva cuenta para que se lleven su libro o también varios discos que tenemos de, también todavía parte también de los regalos de el octavo aniversario del Ojo de la Mosca. Les reiteramos de nueva cuenta, Cine Morelos hoy, funciones 4, 6, 30 y 9 de la noche. Bueno, toda la semana las funciones también. Recuerden subir a la cafetería, que en verdad se come delicioso, apoyar a todo lo que tiene que ver con la movida cultural, no solo del centro, sino de todo el estado de Morelos.
¿Qué te parece si mañana damos regalitos que nos dejó Marco Ruiz el pasado viernes en el aniversario del Ojo de la Mosca, este disco que sin duda recopila lo mejor del rock?
Sí, y ya lo mencionaba, bueno, esto es de inicios de los 60 hasta el 2016. Pronto habrá también un anexo de todo lo que ha sucedido del 2016, obviamente, a este 2021. Así es que ahí está la invitación, 777-243-6201 y 777-243-6202, para que estén en contacto con nosotros.
Gracias a toda la producción, a nuestra producer estrella, Laura Duarte, Allen Huesca, quien está ahí al mando de los controles técnicos. Allen, ya te extrañábamos, ya hace mucho que no te veíamos ahí atrás de ese cristal. Gracias a todos los chicos de producción que también hacen posible este programa. Hugo, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana.
Ahí está la invitación, los dejamos con música. Un día como hoy fallece George Lewis, clarinetista de jazz. Esto se llama Tiger Rag, parte de ese sonido clásico de New Orleans. Así es que nos despedimos con música a través del Ojo de la Mosca. Hasta mañana.
Hasta mañana.
necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
102.9.
Le comparte.
Libro La balada de los niños muertos de Efraín Blanco.
Roxana Ahmed, un universo poético a través de la música y la voz.